Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Kremlin niega intenciones hostiles hacia Suecia o Finlandia a pesar de la intención de ambas naciones de adherirse a la OTAN. Iván Alonso.
Sí, lo ha hecho a través del viceministro de Exteriores ruso, alejando tras este anuncio la posibilidad del inicio de tensiones entre el país y Finlandia y Suecia. Eso sí, desde Moscú advierten que responderán de manera adecuada si la OTAN despliega su arsenal nuclear cerca de la frontera con Rusia. Una organización que se va a reunir este fin de semana, los ministros de Exteriores de la OTAN en Berlín, precisamente para hablar de esa guerra en Ucrania, para ver qué líneas a seguir en el futuro más inmediato con este conflicto y que también va a tratar en esa reunión la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Sobre la mesa estos dos asuntos, sobre esa posible adhesión, lo que todos países que ya la conforman tendrán que alcanzar es una posición unánime, y de momento parece que no es así, porque una de las voces discordantes es la del presidente turco Erdogan.
Estamos siguiendo los acontecimientos relacionados con Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión favorable. Los gobiernos anteriores cometieron errores sobre la OTAN con Grecia, y ya conocemos la actitud de Grecia hacia Turquía. No queremos cometer un segundo error.
Por cierto, que a pesar de lo que dicen desde el Kremlin, de que no habrá más tensiones, lo cierto es que desde esta mañana Rusia ya ha suspendido el suministro eléctrico a Finlandia después de que lo anunciase ayer mismo. Algunos países se podrían ver amenazados por esa falta de suministro, también de gas, de cara al próximo invierno, algo que en España no ocurriría. ¿Por qué? Lo explica el experto energético Jorge Morales de Glabra en el fin de semana.
Ahora mismo, fíjese, cuando ya ha pasado la temporada de invierno, no es normal, ya tenemos los depósitos nosotros al 80%. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es exportar todo lo que cabe por la frontera francesa. Entonces, ya digo, es posible que en Centro Europa, si no logran llenar esos almacenes antes de octubre, tengan problemas durante el invierno, y eso al final nos va a afectar indirectamente porque va a afectar al precio del gas, que lo más probable es que esto se ponga peor. De ahí la importancia de que al menos eso no contagie a la luz, o contagie menos a la luz de lo que está haciendo ahora, y por tanto nos va a afectar en el precio, pero no en el suministro.
En el precio de la electricidad, que es uno de los factores que ha hecho aumentar de forma considerable en los últimos meses el IPC. Los datos de este indicador del mes de abril se sitúa ya en un 8,3%, algo que se hace notar en nuestro bolsillo. Aquí en COPE hemos hablado con varios negocios y establecimientos y la tendencia es clara. Nos cuentan que todo sube, productos como el pescado, por ejemplo, que lo ha hecho de forma considerable. Nos lo explicaba Sócrates, dueño de una pescadería.
Todo lo que pesca y todo lo que hay que transportar a Madrid viene caro. Estamos hablando de subidas de 5 euros a 10 euros el kilo. La merluza se ha notado muchísimo, de venderla a 10, 15 euros menos a venderla a 10, 15 euros más. O sea, es impresionante. El marisco también ha subido. Ya de hecho este año se notó una subida importante en el marisco a comparación al año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes acaban de terminar los entrenamientos libres de MotoGP. Bruno Casar.
Gran premio de Francia. El piloto local Johan Zarco ha marcado el mejor tiempo, segundo Quartararo y tercero Marc Márquez. Un Márquez que se ha sincerado después de sufrir varias lesiones y de descolgarse del Mundial.
He visto que no estamos para luchar por el Mundial. Por mucho que quieran, no estamos para luchar por el Mundial. Así que es también entender y marcarse objetivos realistas.
A partir de las 2 y 10, calificación de MotoGP en primera división y solo se disputa un partido sin nada en juego. A las 6 y media, Español-Valencia. Para mañana quedan los 9 partidos restantes de la penúltima jornada de Liga, todos en horario unificado a las 7 y media. En segunda división, el Almería cumplió anoche y ganó al Sanse. Hoy podría ser equipo de primera con una derrota del Valladolid ante la Ponferradina, que juegan a las 6 y cuarto, o incluso con un empate de los de Pucela y una derrota del Eibar ante el Leganés, que juegan a las 9 de la noche. Y baloncesto, Liga Endesa, última jornada, Gran Canaria, Murcia y Bilbao pelean por el último billete para playoffs. Fuenlabrada, Zaragoza, Andorra y Burgos se repartirán las 2 plazas de descenso. Anoche confirmó su ascenso a la Liga Endesa el Granada.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para las importantes noticias de este fin de semana. Fíjate, cumbre de la OTAN en Berlín. Y, entre tanto, seguimos aquí en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Con candelabros en la cabeza y como los balineses en sus días de fiesta. Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Ya te imagino así, aderezado. Sí. Tanta canción de Franco Battiato me ha hecho identificarte de esta manera.
Algún día habrá que ponerlo en práctica, entonces.
Ay, me encanta, me encanta. Oye, qué calorazo sí, esta semana.
Sí, la verdad es que sí. Es lo que comentábamos, que los cambios están siendo un poco bruscos, ¿no? Veníamos de una semana de lluvia, de frío, de vientos, y de golpe pues nos ha venido el calor, ¿no? Ya nos ha llegado el aire del norte de África, este que llamamos sahariano, que a partir de ahora va a ser visitante habitual de nuestro país. Y sí, ya hemos tenido una primera semana con rasgos más propios del verano, muchos de los días, que de la propia primavera en la que estamos, ¿no?
O sea, ya hemos metido la quinta y vamos directamente al verano.
Bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, hoy sábado, mañana domingo, en el norte peninsular, bueno, pues va a haber alguna formación de tormentas en zonas de montaña. El domingo a última hora de la tarde entrará un frente por Galicia y, bueno, pues va a alterar un poco el tiempo entre el domingo y el lunes por el norte peninsular. Pero sí, podemos decir que ya los rasgos habituales pues van a ser del tipo que estamos teniendo, ¿no? Porque ya digo, no tenemos unos cambios normalizados entre estaciones, entre secuencias del tiempo, bueno, se producen de este tipo. Llevamos ya unos años en los que vemos que, como decíamos, pasamos del calor al frío, del frío al calor, en apenas 24 horas, ¿no?
Y bueno, ahora sí, que nos volvemos locos con los roperos. La gente está este fin de semana, venga y date cuenta, cambiando la ropa, y hace nada utilizaba abrigo.
Sí, es verdad. Bueno, ahora yo creo que ya el abrigo lo vamos a ir pudiendo guardar ya en el armario, y quizá, bueno, podremos tener el paraguas un poquito cerca por si se forma alguna tormenta, pero poco más. Es decir, a partir de ahora ya los rasgos de preverano ya los tenemos encima. ¿Sí?
Oye, hablábamos efectivamente de que este es fin de semana de chubascos. ¿Quién va a tener estas lluvias y cuánta?
Pues mira, van a ser, lo que decimos ahora, se forman tormentas, ya no es una lluvia continuada, sino que puede amanecer el día, como estamos viendo, pues soleado y sin nubosidad, y a media mañana por la tarde formarse una nube y descargar un chaparrón, ¿no? Están más localizados en zonas de montaña de la cordillera ibérica, Cantábrico, Pirineos, para hoy sábado, y mañana domingo, como decíamos, como empieza a entrar un pequeño frente, no es muy activo, por Galicia, sí que toda la parte norte peninsular puede verse afectada, especialmente en la tarde del domingo, por esas lluvias en forma de chubasco, de chaparrón, ¿no? Es un poco el calificativo que vamos a usar para denominar a las lluvias del mes de mayo, va a ser de este calibre, ¿no? Chaparrón, chubasco, porque ya digo, no son lluvias continuadas, sino que se forman después de lo que llamamos las horas de sol, las horas de calor del día.
Canarias en su línea, buen tiempo, temperaturas primaverales, sí, ha habido calima, exacto, en las últimas
jornadas. Calima, hoy quedan restos de calima, también en el suroeste peninsular queda un poquito de polvo sahariano en suspensión, que ha sido más activo, ¿no?, estos días pasados. Bueno, pues va un poco a menos ya esta primera expansión de aire sahariano, ¿no?, del mes de mayo, y sí, pero todavía quedan restos hoy sábado en Canarias y en la zona de Extremadura, la Andalucía más atlántica, más occidental, es donde todavía el cielo pues estará un poquito turbio por el efecto del polvo sahariano, sí.
Bueno, pues no sé si nos quieres dar algún otro consejo meteorológico.
Pues mira, hoy os estoy hablando desde una población del norte de la provincia de Alicante, Beniarrés, en la zona de la montaña, muy próxima al COI, que seguramente es la población más conocida, porque celebrábamos desde hace una década, empezamos a hacer un encuentro de aficionados a la meteorología. Hay mucha afición a la meteorología aquí en todo el litoral mediterráneo, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia. Y bueno, nos encontramos, es lo que llamamos ahora comúnmente una quedada de aficionados a la meteorología, damos unas charlas y hay un encuentro pues de amistad, ¿no?, en torno a la meteorología, con una comida, ahora luego una excursión esta tarde en la población de Beniarrés, porque curiosamente Cristina es el único pueblo, ¿no?, que en España que tiene un museo del clima, ¿no? No es muy habitual.
Mira.
Sí, es habitual encontrar museos del clima dentro, o secciones del clima dentro de museos de ciencia, pero una construcción específica, ¿no?, empleada como un museo del clima, Pues en esta población de Beniarrés, que ya digo, es una población preciosa de la montaña de Alicante, abierta a todo el que quiera venir, porque, bueno, ya digo, tienen un pequeñito museo del clima, pero muy bien organizado, y aquí hacemos el encuentro de los aficionados a la meteorología, que hay más de 1,000 personas
en la comunidad. Y la gente, por una curiosidad, ¿por qué pregunta? Quiero decir, ¿cuál es ahora el leitmotiv de los encuentros entre los aficionados?
Pues mira, lo que estábamos comentando, ¿no? Estos cambios tan bruscos del tiempo, estos fenómenos que no han sido muy habituales en años o en décadas pasadas y que ahora lo están siendo, pues estas invasiones de calima, estas tormentas tan bruscas, estas nevadas intensas que a veces nos afectan en invierno. Bueno, pues ya digo, un poco la excepcionalidad de los fenómenos que estamos viviendo últimamente.
El cambio climático, sí, ese desconcierto grande.
Sí, estamos dentro de ese proceso que llamamos de calentamiento, que, bueno, cada vez está manifestando más evidencias, es verdad.
Querido mío, muy feliz semana, Jorge Olcina.
Pues igualmente para todos, muy buen fin de semana y la semana que viene más.
Chao, chao.
Un beso muy grande a todos.
Defenderse puede ser peligroso. Acaba de salir de la cárcel el hombre que mató al ladrón de su propia casa, el hombre que entró en su propiedad en Ciudad Real. Vamos a conocer los detalles de esto y los últimos detalles sobre el caso Esther López de Traspinedo con nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Saludo también a... Dime.
No, que se me cae el micrófono.
Pues mientras lo cojo, saludo a José Miguel Gaona, nuestro querido neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Aquí estoy sujetando el micrófono para no temblar ante lo que diga Nacho.
Además, felicitándote, Gaona, porque eres responsable del envío de buena parte de suministros a Ucrania y creo que has vuelto por allí.
Sí, justamente, hace prácticamente una semana estábamos por allí, hemos llevado con la reunión secreta y los guardianes, la gente que nos sigue, nada menos que 15 toneladas de material médico dedicado de manera casi exclusiva a la población civil, que es lo suyo, y una ambulancia medicalizada. Además, fue el mismo día justamente que en Lviv bombardearon, así que tuvimos que salir por un poquito por patas, digámoslo así.
Madre mía, de verdad.
Así que agradezco a todo el mundo que nos apoyó en esta nueva misión. Tenemos ahí un corredor sanitario y lo seguiremos potenciando pues próximamente.
Desde luego, tu Lourdes es una santa. Un día se levanta y dice me voy a las minas de Golconda y al otro día dice voy a subir una ambulancia a la guerra y así estamos.
Bueno,
tenemos el caso este del hombre que se defendió y lo pagó caro.
Déjame decir antes que entremos en el caso que también aparte de Gaona están Carlitos y Joan Miquel que
sí,
están juntos ahí en la reunión secreta que al final los honores se los lleva a Gaona.
No creo,
lo que pasa es que Gaona es el nuestro guapo.
No me quiero comer el tiempo, pero es verdad. Yo a Miquel, Carlitos, Lourdes, Piluca, es un largo etcétera. Y en este caso, además, Raico Pérez y el ayuntamiento de El Paso en La Palma, de Sergio también, que ha ayudado Europlátanos. Bueno, si me dejáis, me como el programa.
Escucha, o sea, déjalo, vamos a lo nuestro.
La culpa la tienes tú,
claro.
Venga, vamos a lo nuestro. Aparte que es muy polémico y despierta pasiones, opiniones enfrentadas. Vamos a ver, que cada uno se lo plantee en su casa. El propio detenido en su día, en su declaración judicial, le dijo a su señoría, ¿usted qué haría, señoría, si de repente se encuentra a las 2:30 de la madrugada dentro de su casa a un tipo con una motosierra en la mano? ¿Usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Con qué decisión tomaría? Vamos a retomar la historia. Esto ocurre hace ya un tiempo, estamos en el mes de agosto de 2021, y en agosto del 2021, sobre las 2 de la mañana, este hombre, el dueño de la casa, solía despertarse de madrugada, tenía 78 años en ese momento, solía despertarse a comprobar el riego nocturno, si estaba funcionando bien, daba una vuelta por la casa, lo vigilaba, porque es que vive en una especie de vivienda unifamiliar aislada en las afueras de Ciudad Real, ¿no? Él tenía plantados unos árboles desde hace años que necesitaban bastante agua en verano con el calor seco que había, y tenía instalado un sistema de riego especial. Entonces se levanta a las 2 de la mañana con su linterna, va caminando por la casa, de repente llega a la puerta, a la única que no tiene tapiada porque la habían robado tantas veces que había dejado una, la única, para poder entrar y salir, y ve que los flecos estos de plástico que cuelgan para las moscas, alguien los había recogido y los había atado. Con lo cual estaba abierta la puerta y los flecos abiertos. Y lo cruza, él sabe que ya hay alguien, y se encuentra todo el, la operativa del riego, toda la maquinaria y los mecanismos del riego automático destrozados. En ese momento él le reconoce que se enfada muchísimo porque dice, ¿quién va? Es que en pleno agosto, con lo que vale esto que tengo instalado aquí, a ver quién lo hace, y en una semana se me van los árboles. Entonces el tipo, notando que había alguien en la casa y que se había encargado su propiedad, va a la habitación, deja la lámpara, o sea, la linterna, coge la escopeta, la carga y va con la escopeta saliendo. O sea, va saliendo con la escopeta y se asoma a un patio. El patio del corral, y allí ve a un individuo con una motosierra en la mano. Entonces él dice que dispara dos veces raseando por encima de la cabeza para asustarle, pero que el tipo no emite ningún grito ni huye. Y entonces él coge, vuelve a meter otros dos cartuchos, carga, o sea, cierra la escopeta, dispara, y esta vez sí le da. Y a continuación se produce esta llamada, escuchad.
Sí, Policía Nacional, buenas noches.
Esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo.
¿Hay una persona en el suelo, pero herida o qué?
Sí, claro, herida, porque he tenido que defenderme.
Ahí va, pero espere. ¿Qué le ha disparado a usted?
Sí, claro, lógicamente.
A ver, escuche, ¿y qué es lo que hace? ¿Dispararle con una escopeta o qué?
Sí, claro, lógicamente.
Pero, madre mía, así sin más la dispara usted, ¿por qué no llama a la policía?
¿A la policía? ¿Qué se cree? Pero usted, yo estando solo aquí, voy a ponerme a hacer llamadas por ahí.
¿Esta persona que tiene usted, dónde se encuentra? ¿La persona que está tirada, qué se encuentra? ¿En el...?
En el corral de mi casa.
Ah, en el corral. Vale. ¿Esta persona que tiene usted en el suelo... ¿Está viva? ¿La puede mirar usted? ¿Es un hombre?
No lo sé, señora. Estas cosas me ponen muy nervioso.
Ya, pero... ¿Qué era? ¿Una persona sola? ¿Un hombre, un varón solo?
Sí, era un varón, pero...
Ajá. A ver si puede salir hacia el exterior de la vivienda. ¿Tiene usted licencia de armas?
Sí.
Ajá, ¿de cazador?
¿De cazador?
¿Y usted dice que ha podido herir a esa persona? ¿La ha visto que ha caído al suelo?
Tenía el motosierra en las manos.
Tenía el motosierra en las manos. Bien, entonces este hombre llama a la policía se presenta en su casa, se encuentran al ladrón muerto, tirado en el suelo, y llega el pase a disposición judicial y su señoría dictamina lo siguiente. Dice que tiene que ingresar en prisión provisional, lo manda a la cárcel. Y lo ha mandado a la cárcel durante 9 meses. Y lo argumenta su señoría diciendo que hay una desproporción entre la respuesta ofrecida por el dueño de la casa, del que dice su señoría, no existe riesgo para su integridad física, y frente a una persona que estaba en actitud defensiva disparó un arma hasta en 3 ocasiones previa recarga de la misma, causándole la muerte, nos lleva en este inicial momento de la instrucción a excluir que nos encontremos ante un supuesto de legítima defensa. Esto dice su señoría. Y pasa 9 meses en prisión. Y tras pasar 9 meses en prisión, le piden la libertad una y otra vez, y al final la jueza ha decidido dejarlo en libertad. Dice que lo deja en libertad por 2 razones. Una, porque ya ha terminado la investigación y, por tanto, no puede destruir pruebas. Y 2, porque no va a huir. Tiene ahora 79 años de edad, cuenta con arraigo social y familia en Ciudad Real, capacidad económica y bienes raíces que están en la provincia, que él mismo avisó a la policía. Y, claro, yo cuando leo todo esto, ya dejo los datos y entro dentro de la fase de la reflexión. La investigación fue muy rápida, la inspección ocular fue muy rápida. Si es por destruir pruebas, en realidad lo podía haber dejado salir hace meses, porque ya todo eso que cuenta que ya se hizo, en realidad no lo podría haber destruido. Y luego lo segundo es si tenía arraigo social ahora, si lo tiene ahora, lo tenía al principio. Es decir, si cuando se cometieron los hechos tenía familia en Ciudad Real, posición económica, arraigo social, pues también lo tenía.
Hombre, ¿ha pasado en la cárcel cuánto? ¿9 meses?
Sí, 9 meses.
Hombre, yo creo que es que el señor se ha pasado un poco, Nacho.
No, sí, vamos a ver. Aquí hay teorías de todo tipo. Yo he escuchado a gente que me dice, insisto, reproduzco lo que me dicen, mi casa es un castillo. El que entre en mi casa...
Bueno.
El que entre en mi casa tiene un problema.
Bueno. Yo me gustaría intervenir, ¿eh?
Venga, dale.
Tenemos que ponernos en la situación. Estás en tu casa, en medio del campo, solitario, 2:30 a.m. Ves a un tipo con una motosierra.
Pero yo creo que era la motosierra del propio señor, ¿no, Nacho?
Sí, pero bueno, es igualmente letal.
Sí,
lo único
claro.
Es que no estaba encendida. Cierto que no estaba encendido.
Y que era de él, o sea, que lo que hacía era robarla.
Efectivamente, para que fuese proporcional, ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscar otra motosierra para enfrentarnos a él?
No, que él hubiese hecho ademán de utilizarla contra el propietario. O sea, más bien, a mí, perdonadme, ¿eh? A mí me ha sonado, y que me perdone este señor porque a lo mejor yo me equivoco, que él se enfurece muchísimo con justicia, se enfurece muchísimo, es un hombre de 79 años, probablemente de carácter airado, no lo sé, habría que valorarlo, y al encontrarse al sujeto jeta que le ha roto todo lo que carísimamente ha pagado y que le va a costar la cosecha, tocando su motosierra o cogiéndola en esto, directamente le dispara y lo mata.
Sí, lo que pasa es que yo estoy con Gaona ahí un poquito.
Yo lo veo más allá, ¿eh? Yo veo que a las 2:30 a.m. yo me levanto en medio del campo, estoy solo, y veo a un individuo desconocido con una motosierra, y quizá, además de lo que inteligentemente apuntas, Cristina, podría concluir también que mi propia integridad se encuentra a lo mejor en peligro. Además de, ¿cuántos son? ¿Con qué intenciones viene este individuo? Es decir, ojito. Es decir,
pero no tendría que haberle dicho, oiga usted, haga el favor de dejar la motosierra en el suelo o le vuelo la tapa de los sesos.
Escucha, sí, Cristina, bueno, yo te entiendo, pero tú imagínate de verdad ahora, en tu casa. Imagínate tu casa por la noche, 2:30, y te aparece alguien dentro. Vamos, yo no sé cómo reaccionaría, pero entiendo que yo tendría un miedo insuperable. Es decir, en un determinado momento. Claro, tendría tal nivel de miedo que si yo tengo un arma en casa, probablemente hubiese disparado.
La escopeta, ¿sabes?, me queda corta en mi caso.
Una, qué bruto es.
Hombre, no. En Estados Unidos hay leyes como, por ejemplo, Stay on Ground, que puedes disparar, me parece exagerado, honestamente, por el solo hecho de que alguien esté en tu propiedad.
Pero es armado, es un desarmado, concepto social, etcétera, que no se parece en absoluto.
Efectivamente, pero también estamos viendo en España continuamente y en zonas rurales asaltos con muertos incluidos, particularmente además por personas que a veces vienen de ciertos países del este donde la vida además vale menos. Es decir, tampoco nos vamos a poner en estos instantes a hacer un estudio sociológico del tipo que tenemos delante.
No sé, luego además es que recargue y vuelve a disparar.
Sí, ahí eso es un problema, ¿eh? Yo lo veo como forense. Bueno. Ahí, fíjate que le has dado, Cristina.
Bueno,
ahí
puede haber un problema. Y te voy a dar otro detalle como forense. Uno de los disparos está en la zona interescapular.
¿Eso qué es? En la espalda, entre las paletillas.
Correcto. Tiene un disparo en la espalda.
Sí, claro. Por favor. Verde con asas la carraza.
No, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, Cristina.
Se ensaña, porque está ahí iracundo.
Sí, yo no te digo que no, pero volvemos a lo mismo, Cristina. ¿Tú no tendrías un miedo insuperable si...
No, pero vamos a ver, yo ya lo he derribado, salgo corriendo, cierro la puerta y le digo, le he matado, vengan ustedes, a lo mejor se hubiese salvado. Ahora no vuelvo, recargo y por la espalda lo remato.
De todas maneras, este hombre va a ser juzgado por un jurado popular, ha quedado en libertad, que a mí me parece lo más lógico, sobre todo si lo comparamos, me van a llamar ventajista, pero perdóname, es como lo siento de corazón, y no todo en la vida es derecho, también hay otras cosas como la criminología o simplemente como ser humano. Hace una semana exacta, el domingo pasado, una individua borracha mata a dos personas en Madrid, que va conduciendo con el coche, que va borracha al volante, que lleva a su hijo de 12 años detrás y que va por encima de la velocidad que permite la vía, y mata a dos personas en Madrid, dos, y queda en libertad.
No pasó ni 48 horas detenida.
Y aquí tenemos a un individuo al que le entran a su casa a robar, que es cierto que coge una escopeta, que es cierto que pudo tener un miedo insuperable. Yo no te digo que sea una legítima defensa, yo también estoy de acuerdo con eso en su señoría. Pero los 9 meses, claro, todos podemos opinar, ¿no? Son suficientes.
Hombre, por una vida.
Claro. La cuestión es, Cristina, que todos los casos que he conocido hasta ahora de disparos por parte del dueño de una vivienda donde se ha entrado,
claro,
a robar,
eso es distinto, sí,
el jurado popular, el jurado popular acaba condenando muy por debajo de las penas que solicita la fiscalía. Bueno, en el caso Tous, por ejemplo, que mató a uno de los asaltantes de la casa, al final se llegó a un acuerdo y no llegó a entrar en prisión, quiero recordar. En Mallorca ha habido otro, en Canarias hubo otro individuo que mató al asaltante de su casa y tampoco volvió, no entró independientemente de las peticiones de la fiscalía. O sea, tengo la sensación de que la gente socialmente reprueba y entiende a las personas que de alguna manera intentan defender su propiedad o tienen un miedo insuperable.
Claro, no estamos para nada defendiendo, evidentemente, el matar.
Que mate a nadie, ¿no? Por claro, Dios.
Efectivamente, ojalá que no.
Bueno, pero dejamos ahí a la espera de la decisión del jurado, sí, y el juicio.
Pero
este
es polémico,
caso,
Cristina,
que es un asunto que toca un debate social, desde luego. Vamos al caso Esther López, porque nos quedan 3 minutos, querido Nacho.
Al final nos enrollamos. A ver, Esther López, la novedad ha sido que... Sabéis que en el principal sospechoso se llama Óscar, es la última persona con la que estuvo Esther López la noche en la que desapareció y en la que falleció, según el informe forense.
Ahí nos habíamos quedado con Óscar.
Bien, bueno, pues dentro, se analiza su coche, hay mentiras demostrables con la tecnología, o sea, la tecnología dice una cosa y Óscar dice otra, dice que no se explica cómo la tecnología puede afirmar, por ejemplo, que él puso el modo avión si nunca lo pone, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que encontraron ADN de Óscar, de Esther y de Óscar mezclado en la goma del maletero del coche de Óscar. Era la primera vez que ella se montaba en el coche y dices, bueno, ¿qué narices tiene que...? ¿Por qué hay ADN? Hombre, hubiese sido mucho más significativo si hubiese estado en el suelo del propio maletero, no en la goma de cierre, en la boca del maletero. Pero hay ADN de una tercera persona también, una tercera persona desconocida. Y esto ha levantado la teoría de que podría haber una tercera persona que hasta ahora la investigación no ha identificado, y que esa persona que no esté identificada podría haber colaborado con Óscar de alguna manera en el traslado del cuerpo, en el encubrimiento, lo que fuese, siempre que al final se considerase responsable a Óscar, que le asiste la presunción de inocencia y de momento ni siquiera ha sido detenido. Esta es la principal novedad, porque lo más importante es lo que queda por llegar. Quedan por llegar los resultados de criminalística de la Guardia Civil. Se tomaron muestras dentro de la casa de Óscar. Si encuentran ADN o sangre de Esther dentro de la casa de Óscar, ahí sí le van a detener. Lo que sí te puedo decir es que había unas virutas azules en el pantalón de Esther. Se comprobaron con la pintura azul de 2 puertas que tenía Óscar en su casa en la zona de la piscina y no se corresponde una con la otra. Y, por tanto, insisto, nos queda por conocer el resultado de ADN y el tema de la sangre, que sí hubo marcajes de sangre dentro de la casa de Óscar en Traspinedo, y nos queda por conocer, ha habido una comisión rogatoria, una petición europea a la casa madre del coche que está en Alemania de Óscar para intentar recuperar información de todos los trayectos que pudo realizar el coche, porque parece ser que allí en la central guardan los movimientos. También te diré una cosa, Cristina, aparte de esto, en su día dio positivo a sangre en la zona del mechero y la zona de la palanca de cambios del coche de Óscar, pero era tan poco que no se pudo determinar el ADN. Con lo cual, lo que se hizo fue desmontar toda esa zona del coche e intentar ver si pudo bajar la sangre hacia abajo e intentar recoger sangre un poquito más abajo. Con lo cual, estamos a la expectativa de conocer qué es lo que va a suceder, pero bueno, todo apunta hacia Óscar, pero con todo lo que apunta hacia Óscar y todo lo que nos parece obvio a todo lo que hemos leído el sumario, no ha sido detenido y su señoría no ha tomado ninguna medida gravosa contra él. Con lo cual, insisto, le asiste...
Caso complicado, fíjate, mucho, para los mucho. Investigadores. Caso complicado. Ahora una mujer implicada, Bueno, habrá que ver quién es.
Que a lo mejor es una transferencia, Cristina, que es que a lo mejor no tiene importancia, que a lo mejor el ADN estaba allí o que a lo mejor lo tenía alguien en la mano. O quiero decir que las transferencias existen.
Una transferencia es que tú coges, tocas a alguien y luego lo transfieres sus restos, sí, vamos, sus señales.
Sí, tú imagínate tocas que...
Cualquier cosa, incluso puede ocurrir hasta en las lavadoras, por ocurrir, o incluso la ropa de un tercero, introducirla en el automóvil, aunque ese tercero nunca haya estado ahí.
Madre, o por ejemplo, mía, que tú dispares, tú me das la mano, tú has disparado y tengo una transferencia de pólvora en la mía de tus residuos de disparo.
Yo por eso, después de disparar, nunca doy la mano a nadie.
¡Ay, qué peligro!
Es un chiste muy negro. Pero bueno, que me perdonen los oyentes, es que a veces uno está así de boba. Nacho Abad y José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¿Cómo no me van a entrar ganas de cantar, Poli?
Vive en COPE la penúltima jornada de Liga.
Toma ya, qué música.
Los descensos y las plazas europeas en juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
La Liga de Segunda División, el Giro de Italia, la final de la Copa Inglesa, Chelsea-Liverpool.
¡Ni los Beatles!
Y baloncesto, tenis, motos. Gran premio de MotoGP de Francia.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y, por supuesto, Lego. Eurovisión. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Bueno, efecto buena cara al instante. Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo.
Voy a saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Os hablaba de la delicadísima crisis internacional que atravesamos y la preocupación que nos embarga. Y es que en el centro de todo esto hay una persona muy complicada. Y esas cosas marcan la historia, porque la historia la hacen las personas. Y evidentemente, el siglo XIX no hubiese sido como fue sin Napoleón. El siglo XX no hubiese sido como fue sin Adolfo Hitler. O sea, hay perfiles particulares y el de Vladimir Putin se las trae. Claro, cualquier persona normal dice, bueno, vamos a ver, mientras las cosas estén controladas, pues ya, pero es que este señor no se sabe muy bien si puede o no apretar determinados botones, en fin. Vamos a analizar su personalidad en la tertulia de chicos y voy a saludar a José Manuel Aguilar, que se incorpora con nuestro ya presente José Miguel Gaona. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Por cierto, José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola y buen conocedor de los problemas humanos y de familia, y está proporcionando un curso de formación continua para asociaciones de padres y madres en Granada. Cuéntanos brevemente qué estáis haciendo.
Ah, pues sí, en la CONCAPA estamos para los padres y madres de alumnos, pues hablando de cómo educar desde una visión tremendamente práctica, es decir, dando estrategias y dando herramientas. Esta semana ha sido para menores de 12 años y la semana que viene va a ser para adolescentes, esa maravillosa etapa en la cual tenemos que sostener muchísimo nuestra entereza y aceptar que lo que tenemos solo se cura con el tiempo.
Efectivamente, este es el gran truco de la adolescencia. ¿Cuál es el digamos así, si pudieras señalar, el gran problema de la educación ahora mismo?
La pérdida de valores. Parece una perogrullada y un lugar común, pero es absolutamente cierta. Es decir, y luego el gran problema de que nuestros padres, la generación que estaban criando ahora mismo, no hay tiempo, no tienen tiempo, y educar requiere tiempo.
Hay un gran problema
con el tiempo. Nosotros tuvimos, en la generación más mayor, tuvimos la suerte de tener a nuestros padres, especialmente a nuestras madres, en casa, que ya no solo por el hecho de que pudieran echarnos una mano con las tareas, sino que nos estaban vigilando, que nos estaban controlando, que nos estaban guiando, que es lo que tiene que hacer un tutor, un educador, y en esta generación, pues eso es un serio problema.
Es un serio problema, porque yo creo que las familias tienen valores, la gente trabaja, es leal, es paga sus deudas en general, la inmensa mayoría es respetuosa, es educada, cuida a sus ancianos. En Madrid, en España, la familia es importante. Lo que pasa es que eso no se transmite porque no tenemos tiempo para vivir.
No tenemos tiempo, y además hay otros valores que ahora también se están potenciando, que van en contra de todo eso, y parece que están fuera de moda estos valores que tú y yo estamos hablando ahora ahora mismo.
Y además, perdón que intervenga, con que solamente haya un 10% de personas que no respetan esos valores y el 90% sí los respete, el 10% es capaz de causar un verdadero caos a nivel social.
Sí, sí, aparte que se están imponiendo cosas muy raras, claro. como buenos horizontes. Bueno, pues enhorabuena por ayudar a los padres y madres, porque lo tienen bien difícil, y enhorabuena a la Concapa por esta iniciativa.
Falta les hace.
Nosotros vamos a hablar con alguien que debió tener algún problema también en la educación, porque Vladimir Putin no es un ser corriente. Yo no acabo de saber si tiene síntomas de enfermedad y de rigidez física, o es que se pone tanto botox que parece la veneno, que me perdone el veneno que en gloria esté, pero este señor es de lo que no hay. Si él toma una decisión errada o airada, esto puede generar una crisis internacional sin vuelta atrás. Por eso es importante hablar de él. Vamos a ver, José Miguel, si te digo Vladimir Putin, ¿por dónde empezamos?
Bueno, vamos a ver, la cuestión, quizá el peligro esté solo en centrarse en él. Evidentemente tiene una personalidad psicopática, pero claro, no es que tenga él el privilegio de ser el único psicópata a nivel mundial que rige los destinos muchas veces de muchos países, ¿no? Y quizá incluso me atrevería a decir que es al contrario. Gracias a las personalidades psicopáticas hay muchas personas que llegan a puestos de relevancia. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el psicópata no tiene apenas resonancia afectiva, con lo cual es capaz de pasar como una apisonadora por encima de sus conocidos, amigos, etcétera, y de su propio pueblo. Creo que esa es la primera clave.
Y José Manuel Aguilar también ha empleado su tiempo en investigar a Putin. No sé qué fuentes has podido ver, si ha interesado a los neuropsicólogos del mundo.
Sí, sí, además a los neuropsicólogos y además, por supuestísimo, últimamente a los periodistas. Hoy hay un artículo en el New York Times, la edición inglesa, en inglés, que habla precisamente de eso y, por ejemplo, daba una pequeña anécdota muy interesante, pues ya no solo la personalidad, sino las circunstancias sociales. Los invitados a la boda de su hija, por ejemplo, tiene al menos dos o tres hijas, pero vamos, la mayor, no conocían que el padre de la novia era Putin. O sea, estamos hablando de que este señor es un hijo de la pobreza. Ahí también tampoco tenemos muy claro si su madre era georgiana o fue criado por sus padres en un apartamento minúsculo, con dos hermanos pequeños que murieron, con padres mayores cuando ya lo tuvieron, es decir, 41 años en adelante, con abuelos que sufrieron el asedio en Leningrado, así que imaginaros las conversaciones de sobremesa que pudo de Stalingrado, perdón, que pudo haber en ese momento, y que se ha criado ahí, donde mentir es su profesión, así que no es ningún pecado, por tanto, lo hace muy bien, yo creo que es un gran profesional.
Ese es quien es, y por eso que está donde está. Claro. Un pequeño detalle, georgiano como Stalin, uno de los mayores asesinos que ha habido en la humanidad, al menos en los tiempos modernos, porque todos nos acordamos de Hitler, evidentemente con el que no simpatizamos, pero es que Stalin produjo no solamente más muertos en términos totales, sino que además aventuró justamente esta venganza que tenía, por un tipo también tremendamente acomplejado, entre paréntesis, durante décadas.
Sí, es curioso porque se repite esta cuestión de los complejos, porque, mira, yo veo un sujeto como este, desnudo de cintura para arriba, montando a caballo y exhibiéndose, y digo, a este le falta un tornillo. Y luego, el hecho de encadenar distintas mujeres, que parecen matriuscas, porque son así, son rosaditas, rubitas, como absolutamente estándar, y muy claramente como mujeres recesivas, ¿sabes? Él es el macho dominante, y ellas son sus hembritas. Me hace pensar en un sujeto que verdaderamente tiene complejos.
Estamos hablando del macho alfa, estamos hablando del narcisismo en su más amplia expresión, y el narcisista no soporta al débil. Simplemente con esta guerra, Ucrania es hermana de Rusia, y este señor es un hermano mayor abusando del hermano chico. O sea, es así.
Ah, qué interesante visión, efectivamente.
Claro, no soporta al débil, el macho alfa. Sabe que no es querido y prefiere que le teman. Sin ninguna duda, y no tiene ningún problema, ningún complejo. Sabe perfectamente que ya ha perdido los contactos internacionales, que es un paria internacional, pero no es ningún problema para él, porque su trabajo siempre ha sido, es especialista en desinformación, y eso lo conocen todo el mundo. Y hay una cosa muy interesante, muy curiosa, que ha repetido varios antiguos primeros ministros, por ejemplo, el antiguo presidente de Alemania, es un gran imitador de gestos. Eso lo haces para empatizar, convertirte en el espejo de la persona con la que estás hablando, se relaje y tú poder atacarlo.
Uh-huh. Hay además el asunto de sus paradas militares. ¿Ha cambiado realmente su relación con el público? ¿Ha recuperado toda la escenografía soviética cuando hace algún tipo de aparición en grandes estadios, en lugares masivos? ¿Realmente organiza una escenificación totalitaria, estalinista o nazi? ¿Recuerda esas grandes concentraciones con músicas triunfales y folclóricas? ¿Llama a la gente a unificar el imperio? Y él mismo se sitúa como Führer en el centro de todo aquello, que es para verlo, la que monta José Miguel.
Recordemos a los que nos gusta la historia, la famosa marcha triunfal al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que hizo desfilar a miles y miles y miles de prisioneros alemanes justamente por la Plaza Roja, mientras la gente, obviamente, no estaban los ánimos para otra cosa, insultaba, escupía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha ocurrido hace relativamente muy poquito. De hecho, muy probablemente hay gente que estuvo en aquel desfile que hoy en día, de niño evidentemente, que hoy en día todavía recuerda aquello, ¿no? Es algo que sale en los libros de historia, a lo mejor de la época de los romanos, por ejemplo, que era muy típico de los emperadores, ¿no? Hacer desfilar y para enseñar,
a los vencidos,
claro, para mostrar
la visión
nuestra potencia. Y ahí entramos además en otra cuestión que creo que quizás sea la más delicada y lo que se hace, nos hacemos toda la pregunta: ¿será capaz de apretar el botón nuclear? Yo, como psiquiatra, diría que sí. Otra cosa es que, por una serie de circunstancias, acabe haciéndolo o no. Pero, desde luego, si tiene que hacerlo, yo estoy convencido que lo va a hacer.
Bueno, pues fíjate tú. Vamos, aliviada me dejas. ¿Tú qué opinas, José Manuel?
Pues yo opino, como opinan muchos, que espero que los de alrededor se encarguen del asunto.
un eufemismo.
Claro,
un
eufemismo. Sí, exactamente. Eso somos de la opinión. Y además, tus compañeros saben perfectamente que hay otros profesionales que dicen exactamente lo mismo, como colegas nuestros que dicen lo mismo. Pero yo quería hablar del concepto también país, como acaba de comentar nuestro compañero. Es decir, primero, esa visión de imperio. Pero también debemos de entender que es un país donde el dinero mana del poder. Es decir, yo tengo que controlar el poder, y yo vengo de la más absoluta pobreza para tener el dinero. En un mundo occidental, y ese es el esquema que hay que cambiar, bueno, tú trabajas, te esfuerzas y puedes llegar a conseguir dinero, puedes conseguir bienestar y tal. No. Allí es al contrario. O sea, primero tienes que tener el poder, porque es de donde, y ahí están todos esos sátrapas y esa cohorte que hay alrededor, esa cohorte de bien agradecidos, de estómagos agradecidos, y debemos entender eso. Y luego, como dirigente, recordar que ha tratado con 5 presidentes de los Estados Unidos. Es decir, que este hombre se ve como un emperador, que, bueno, los demás van pasando mientras él se mantiene ahí. Y también es una persona que ha visto cómo Occidente tuvo que salir a ayudar humanitariamente con Yeltsin cuando la URSS colapsó, con lo que eso, esa heridita en esa imagen, en esa personalidad narcisista, eso no se va a curar, nunca, jamás.
Ahí está así pulsando que... y eso me recuerda un poco a la República del Weimar, una herida nacional en Rusia. Quiero decir que la idea de la Gran Rusia está presente como un hilo conductor a lo largo de la historia de este, por otro lado, gran país, ¿no? Pensemos en Tolstoy, en Dostoyevsky, en tantos que nos han formado y que admiramos profundamente en su música extraordinaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los imperios de los zares, tenemos todos los intentos expansionistas, lo muchísimo que han sufrido los polacos, los países bálticos a costa de su expansión, y luego todo el proceso soviético que se comió pues hasta Hungría, ¿no? Quiero decir, todo el territorio, a la mitad de Europa se lo quedaron. Y el haberse visto disminuidos ha quedado en el corazón del pueblo. Y esto es lo que les vende, que los nazis avanzan, que ellos tienen que avanzar en contrario, que se trata de expandir la gran patria rusa, que hay que buscar salidas al mar. Este tipo de afirmaciones muy, muy expansivas, ¿no?
Hay desde luego ese discurso que además viene con una inercia brutal. Recordemos los comisarios políticos en la Segunda Guerra Mundial, que del propio ejército ruso, evidentemente, que iban con los batallones y que se encargaban de ejecutar a sus propios compañeros si acaso intentaban dar un paso atrás durante el avance hacia Berlín. Recordemos la mano derecha de Stalin, que bueno, cuando era niño Putin, evidentemente todavía Stalin estaba en el poder. Es decir, Laurenti Beria, mano derecha de Stalin, el famoso jefe de los servicios secretos, un psicópata. Bueno, de libro no, es que eso era ya, hasta el propio Stalin le tenía miedo. Uno de los responsables, entre paréntesis, ya que has mencionado Polonia, de la matanza del bosque de Katyn, que le intentaron endiñar, entre otras cosas, a los nazis.
A toda la inteligencia, a todas las clases
A todos los oficiales y suboficiales polacos.
A todos los maestros,
y los mataron,
a los médicos.
Todos los médicos.
El propio Laurenti Beria.
A todos.
El propio Laurenti Beria ejecutó a muchísimos soldados porque era un psicópata. Entonces, esa inercia de sensibilidad política evidentemente no ha cambiado. Es decir, Khrushchev mató a su vez a Laurenti Beria. El siguiente, bueno, es una sucesión de asesinatos.
La manera como mata. Que se están produciendo.
Claro.
Los asesinatos que se están produciendo. Porque muchas veces, ¿sabes que la población rusa? Bueno, la población rusa, por un lado, tiene controlados los medios de comunicación. Segundo, se les está vendiendo un ideal patriótico que engancha efectivamente. Pero es que tercero, tiene muchísimo miedo. Es que
sí, bueno,
se espía
y aparte,
todo el mundo, se intervienen los teléfonos sin resoluciones de ningún tipo intermedias y está muriendo mucha gente envenenada.
Claro, Putin es gran amigo de los periodistas, podríamos hablar, pero vamos, que lo que quieren no es, cuando tú matas a toda la inteligencia de un país, como lo que acabé de comentar en Polonia, tú no quieres un país, tú quieres esclavos. Esclavos sin cabeza, es decir, gente sin cabeza que no puede dirigir, y entonces tú los quieres. Y tú quieres exactamente igual lo mismo en Ucrania. Ucrania se acerca a Europa. Ucrania, como Estonia, Letonia, Lituania, como Georgia, se ha ido acercando a Europa, y entonces tú dices, ostras, el siguiente puedo ser yo, porque ese es el asunto, el siguiente puedo ser yo. Si triunfan las democracias en estas antiguas repúblicas soviéticas, el siguiente puede ser que sea yo. Y luego también vamos a hablar de otra cuestión.
Que sería, fíjate, un ideal, ahora que lo planteas, bien hermoso, ¿no? Imagínate,
claro,
que volvamos a la gran Europa y que efectivamente pues la Rusia de Catalina la Grande está cercana de París y está cercana de Londres, y volvemos a una ampliación, qué poderosos seríamos.
Pero
¿no?
Para eso necesitamos otro espíritu, ¿eh?
Claro.
Necesitamos otros dirigentes. Sí,
claro.
Y ya llegarán los ingleses a fastidiarla una vez más.
Bueno,
no te preocupes.
Pero ya ellos, si quieren romper la galleta y quedarse solos, que bastantes problemas están teniendo. Yo lo que digo es, hay todo un mecanismo, evidentemente la Duma, el Parlamento, el ejército ruso, que contiene a Putin. Él no es libre para actuar de manera absoluta, por muy déspota que sea. Pero él no va a perder. Y en Ucrania por ahora no gana. Y él no va a perder, porque él se concibe a sí mismo de una manera en la historia y en su historia personal que dudo mucho que pueda encajar una derrota. Y si no encuentra una salida, entonces es capaz de apretar lo que haya que apretar, botón nuclear o lo que haya que apretar. Este factor me gustaría que me explicaseis un poco.
Si tenemos cogemos el ejemplo de Hitler, Hitler o se encargó a sí mismo de hacerlo, o alguien de alrededor. Si cogemos el ejemplo de Napoleón, se le dio una salida, pero en cuanto pudo, intentó volver a hacerlo, intentó volver a liarla. Entonces, tenemos dos opciones. O alguien se encarga, como he dicho antes, o se le da una salida, digamos, de alguna manera, pero se le da una salida muy rápida y cortando antes de, con mucha rapidez, antes de que pueda hacer alguna cuestión grave o con grandes consecuencias.
Bueno,
hay que darle una salida, no se le puede acorralar.
Sí,
no.
Yo creo que eso hay que negociarlo.
Totalmente. Recordemos que Hitler, entre paréntesis, no usó la bomba atómica, a pesar de que andaba haciendo todos los científicos experimentos con el agua pesada, etcétera, etcétera, solo porque no le dio tiempo.
No le dio tiempo.
A conseguirlo. Pero si no, no dudes que estaríamos ahora mismo haciendo este programa, a lo mejor en alemán, o al menos con acento alemán. A Putin, hombre, o francés si no hubiese existido el 2 de mayo. A Putin, soy un convencido dentro de su perfil, que desde luego no se va a dejar pisar. y está reservando el armamento nuclear y para veremos qué sucede con el tema de Finlandia, de Suecia, etcétera, etcétera, no lo descarta. Este hombre no solamente lo tiene para disuadir inicialmente y rematar en la parte final.
Pero luego no olvidemos la enfermedad. Este hombre...
Ah, eso se iba a preguntar en el último minuto. ¿Cómo lo veis físicamente?
Vamos a ver, o este hombre ha descubierto las torrijas y es un apasionado, o bien tiene un problema serio con los corticoides. Claro, está usando los corticoides por seguramente por una enfermedad autoinmune o cáncer, seguramente.
Cáncer.
Entonces, claro, sería un tratamiento lógico. Y
los corticoides producen irritabilidad. No sé si sabéis. Depresión, sí, sí, sí. Depresión, irritabilidad, son efectos tremendamente conocidos. Es decir, este tipo de cosas pueden condicionar su conducta.
Inestabilidad que puede llevar en un momento dado a tomar una decisión y sobre todo a amedrentar al resto del personal. Porque esto también lo hemos vivido, en menor grado, por supuesto, con nuestro dirigente, con nuestro propio dirigente, los presidentes democráticos de la última, se llama el síndrome de la Moncloa, ese aislamiento, esa suspicacia y esa paranoia que algunos presidentes nuestros, indudablemente, afortunadamente, sin esas bombas nucleares, pues llevaban a hacer. Yo recuerdo, se cuenta perfectamente y lo puedes leer en las biografías, que Aznar al final de sus años no miraba a los ojos a sus colaboradores. Imaginaros la escena.
O sea, el síndrome de la Moncloa con la fiebre del Falcon. Es pues un cuadro clínico.
Mucha
típico.
Diferencia, además, todavía con respecto a Moscú. Gracias, amigos, queridos José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Un placer siempre escucharos.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europac es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Eurovac.com.
En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar.
Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Cádiz, Costa Ballena, en Hotel 4 Estrellas desde 30 euros la noche. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.